A continuación, Caballos y Béisbol con Alberto Etetgui y Carlitos Feo.
Bien, señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Caballos y Béisbol. Hoy vamos a tener otro interesante live con todos ustedes para hablar un poco de lo que fue los resultados del fin de semana y todo lo que está aconteciendo en el béisbol de Grandes Ligas, los resultados en el hipismo, con unas caras bien interesantes. Y esto solamente estamos esperando a nuestro compañero Carlito Feo para darle play ball a lo que ha sido este movido fin de semana en cuarto, repito, a las carreras de caballos y el béisbol de Grandes Ligas, ya dando la bienvenida a todas las personas que se nos están conectando. Carlitos León, nuestros panas ahí bien pendientes, Ramón, Rubén, Guillermo Arévalo, Steven, todos unos seguidores de Caballos y Béisbol. Seguimos esperando entonces por la conexión de Carlitos para dar entonces inicio a lo que será la transmisión del día de hoy de este programa. Y por supuesto que mientras se conecta, ahí está otro, mi compadre Oscar González, celebrando las victorias del fin de semana. Tres primeros para el fin de semana para Oscar González. On fire está el hombre y su cuadra con ejemplares que están dando la talla para lo que él ha trabajado, pues esas tres victorias las celebraron en grande. Así que una felicitación a Oscar y a toda su equipo de cuadra, su asistente Eduardo y por supuesto José Manuel, que es la parte fundamental y el eje de lo que es la caballeriza, repito, de Oscar González, que ganó tres carreras. Carlitos, buenas noches, bienvenido, mi hermano.
Buenas noches, Alberto. Siempre un placer estar en Caballos y Béisbol. Abrazo, Oscar Manuel. Y por supuesto que sigan los éxitos para Oscar Manuel González. Bueno, un fin de semana realmente movido, Alberto. El Traverse, resulta que veíamos una carrera donde algunos caballos se podían superar y desde mi óptica terminamos con un muy serio candidato a la triple corona. ¿Cómo lo viste?
Bien, Carlito, claro que sí. El Traverse, por supuesto que era una carrera que llamaba poderosamente la atención los caballos que fueron inscritos y que tenía a Tis de Lowe como el gran favorito. Una campaña de cuatro primeros en cinco actuaciones. La única vez que perdió, y lo vamos a recalcar, fue en Churchill Down, y fue un día que el caballo corrió con muchos tropiezos, pero ese día cayó un palo de agua y la pista estaba totalmente fangosa, lo que llaman sloppy en los Estados Unidos. Sin embargo, la actuación del caballo Tis de Love fue más allá de lo excepcional. Fue real, fue más que extraordinario lo que demostró este caballo el día de ayer. Hizo ver al resto de los participantes con una inferioridad total debido a que Manuel Franco, su jockey, primero que lo montó perfecto. ¿Pero por qué lo monta perfecto? Bueno, lo conoce a la perfección. Lo fue llevando de menos a más. Pero es que la calidad de este caballo Tis de Love va más allá de lo normal, porque es un caballo que desde la partida salió de una vez a decirle al resto de los participantes que él era el caballo de la carrera. En la recta final lo que hizo fue demostrar calidad, superioridad, una manera solvente de mover esas patas en el aire, las cuatro patas, cada vez que se acercaba a la meta y sin hacerle nada. Con todo esto que ocurrió ayer en el Traverse, que por supuesto hay otras notas importantes que también tenemos que destacar, pero es que Tis de Lowe opaca cualquier tipo de comentario con esa extraordinaria actuación que lo coloca sin ninguna duda para cualquier persona handicapper y conocedor del medio hípico como el candidato principal a ganar el Kentucky Derby. Recordamos que por supuesto él está optando por la triple corona, que este año es anormal porque empezó con el Belmont Stakes debido a lo que el COVID-19 alteró la programación de los clásicos, y entonces el orden de las victorias de Tis de Lowe, después de ganar el Florida Derby y continuar con sus victorias, él viajó a Nueva York y ganó el Belmont Stakes, ahora gana el Traverse en Saratoga, y por supuesto el viaje continúa para correr en Churchill Downs el 5 de septiembre el Kentucky Derby, y después posiblemente ya optar por la triple corona de ganar el Derby para correr el Premium Stakes el 3 de octubre en Pimlico. Así que, repito, Carlito, fue realmente espectacular la victoria de este caballo Tis the Low y lo coloca en los odds, en los dividendos, en Las Vegas, ya está 4 a 5. O sea, un favorito, no unánime, pero sí con mucha diferencia entre lo que será el segundo, el tercero y el cuarto candidato a esta prueba. Tis the Low, ganador absoluto, con mucha solvencia, del Travers Stake 2020. En otra orden de ideas, quería, antes, para pasar ya con el tema del Ebol, el comentario que más me llamó la atención de todos los que leí, que fueron bastante, en cuanto a la victoria de Tis the Low, fue el de Bob Buffett. Bob Buffett declaró, y se lo voy a resumir en pocas palabras, por supuesto lo digo en inglés y con mucho gusto se lo voy a traducir, pero se lo voy a poner en pocas palabras. Él dijo ayer, después de la victoria de Tis the Low, que no entendía cómo iba a existir 20 caballos, un aparato de partidas con 20 caballos el día del Kentucky Derby. Con esto él quiere decir que evidentemente varios de sus ejemplares que estaban como posibles inscritos van a quedar fuera del Kentucky Derby, y él tiene dos caballos que van a estar presentes, que se lo han ganado a fuerza de figuraciones y de victorias selectivas, como son Authentic y el caballo Thousand World, pero demostró Buffer un respeto total hacia el entrenador Barclay Tack y al caballo Tis the Low. Así que ese fue el comentario que más me llamó la atención. Imagínense cómo ha sido esa victoria de Tis the Low, que intimidó a la cuadra de Bob Buffer con esa cantidad de ejemplares, buenos corredores que tiene. Y del Travers, vamos directo al béisbol de Grandes Ligas con la primera información importante que nos tiene Carlito. No sin antes recordarles que el próximo miércoles estaremos con todos ustedes a las 6 de la tarde con mucho más de caballos y béisbol. Carlitos.
Sí, y además, Alberto, que nuestro canal YouTube está activo con estos programas, y a partir de esta semana vamos a comenzar a colocar programas especiales a través de nuestro canal YouTube. Esta semana vamos a tener un programa de Grandes Ligas, la próxima semana vamos a tener un programa hípico para que ustedes lo puedan disfrutar, aparte de nuestros live en nuestro canal YouTube Caballos y Béisbol. Estén atentos a nuestras redes, Caballos Béisbol en Twitter, Caballos y Béisbol en Instagram, allí les colocaremos la información. Bueno, los Cardenales de San Luis tampoco van a jugar la serie de la semana que viene en Pittsburgh. Son 16 jugadores y un staff que han salido positivos en los últimos días. Se complica todo para el equipo de los Cardenales de San Luis. Y respondiendo una pregunta que nos hacía hace rato Guillermo Arévalo, de cómo iba a ser ese equipo de San Luis para completar el calendario, yo no sé si lo van a completar, pero se lo voy a poner en un número muy sencillo. Desde el jueves, donde ellos van a tener un juego reprogramado que fue pospuesto por lluvia en Detroit, hasta el 27 de septiembre faltan 46 días. Y los Cardenales tendrían que jugar, para completar el calendario, 55 juegos en 46 días. Y 55 juegos en 46 días. No creo que completen el calendario. Ojalá que sí.
No puede llover, no puede haber más positivo.
Sí, exactamente. Recuerden que si un equipo, por toda la circunstancia de la temporada, no completa la temporada, su porcentaje de victorias es lo que vale para ir a la postemporada, pero ojalá que haya alguna manera de que los Cardenales puedan completar el calendario. Yadier Molina sí se sintió bastante mal, pero está mejorando, de acuerdo a la información de su hermano José Molina, ex catcher de Grandes Ligas, quien trabaja para Los Angelinos. Y una vez más, Alberto, se queda demostrado que el protocolo sí funciona, que son los peloteros, cuando se salen del mismo, los que provocan los positivos. El señor Zach Plesac ayer tiró 6 innings en blanco y salió a celebrar en Chicago. Los indios lo mandaron para su casa por lo menos 72 horas y ha creado un malestar tremendo dentro del seno de la organización de Cleveland. Los mismos peloteros dicen sentirse seguros dentro del protocolo. Si cumplen el protocolo, es muy probable que la temporada pueda seguir avanzando. Se habla incluso de equipos como los Yankees y los Cachorros de Chicago, que en sus primeras series de visitante han transformado el hotel a donde han llegado. Lo han transformado dejando la comida gratis a los peloteros, creándoles un amplio salón de juegos, creándoles un espacio al aire libre, para motivarlos a que no tienen nada que hacer fuera del hotel. Claro. Entonces, el protocolo sí sirve, pero si no lo cumplen los peloteros, entonces vienen los problemas con los positivos.
Es una Alberto, temporada otra... corta, es poco el sacrificio, es una temporada corta.
Sí, sí, así es, así es. Y eso es Grandes Ligas, Alberto. ¿Tú crees que esos equipos no van a tener esos hoteles equipados para que los peloteros tengan todo lo que necesitan para estar cómodos?
Es correcto.
Así que el protocolo sí funciona. Y los que se han salido últimamente son los que han traído los problemas. Hoy también se corrió en Ellis Park, Alberto, otra prueba clasificatoria al Kentucky Derby.
Sí, hace aproximadamente una media hora. Fue otra de las competencias, era la penúltima, falta el Pegasus de Tech la semana que viene, el día 15, en Mammoth Park se va a correr la última prueba que da puntos para el derby. Esa es una prueba que el ganador o los que figuren posiblemente puedan estar, pero que realmente van a ser muy pocos los días que van a tener entre esa carrera y el Kentucky Derby. Ganó el favorito, ganó muy bien, ganó Art Collector, un caballo que venía de lograr una victoria contundente en el Bluegrass en Killeland, perdón, y hoy una vez más demostró su gran clase. Con esta victoria, este caballo Arcolecto se coloca como uno de los principales enemigos o de los principales rivales de Tis the Low para el Kentucky Derby. En el Kentucky Derby, por supuesto, como anunciamos el comentario de Tis the Low como gran favorito, van a influir, o siempre han influido muchas cosas. Entre las cosas más importantes que puede influir en el Kentucky Derby es un puesto de pista. Recordemos que van a correr 20 y que normalmente cuando se disputa el Kentucky Derby llueve mucho en Churchill Downs, pero eso ocurría en el mes de mayo. No quiere decir que en septiembre no vaya a llover y que por supuesto el puesto de partida sea algo que vaya a influir a la hora de que un caballo tenga o no más chance. Pero les voy a hacer una acotación importante, Carlitos. Por primera vez el Kentucky Derby este año va a ser un solo aparato de partidas. Anteriormente el aparato partida era de 1 de 14 y se anexaba los que partían del 15 al 20. Por supuesto que esos caballos que venían del puesto 15 al 20, que partían y venían hacia adentro, hacían como un contacto fuerte contra el 12, 13 y 14, tratando de buscar girar el primer codo lo más pegado posible a la baranda. Así que este Kentucky Derby va a tener esa particularidad de que será un solo aparato de 20 puestos el que va a tener el Kentucky Derby 2020. Así que Art Collector ganó, está por supuesto dentro del Kentucky Derby, y hay otro caballo que debe estar presente porque se ganó los puntos hoy, que se llama Attachment Rate. Era un caballo outsider, hoy llegó segundo, avanzó con fuerza en los metros finales, no me disgustó su actuación, fue una carrera bien llamativa, y con 35 puntos por todo lo que he ido sacando, las estadísticas y los puntos de todos los caballos, me parece que con 35 puntos, ese caballo Attachment Ray que llegó segundo, es muy posible que esté presente en el Kentucky Derby. Regresamos con mucho más de Béisbol de Grandes Ligas con Carlitos Feo, no sin antes recordarles, el miércoles a las 6 de la tarde, vamos a tener mucho más de caballos y béisbol con Carlitos Feo y Alberto Etegui en vivo para todos ustedes. Podemos con todo gusto responderle cualquier tipo de pregunta en relación a las carreras de caballos y al béisbol de Grandes Ligas. Saludos, Jackie, que se está conectando con todos nosotros ahí en la Tractoría de Orlando, él y toda su familia, siempre pendiente de todas nuestras transmisiones, y por supuesto al licenciado Javier Pérez, que no falla. Carlito, ¿qué más tenemos en el béisbol de Grandes Ligas? Lesionados, peloteros que veo que han perdido totalmente su condición. En algún momento fueron estrellas, pero ahora se ven que han disminuido muchísimo su capacidad en el béisbol de Grandes Ligas.
Tú como que estás hablando de Bumgarner, ¿no?
Bueno, ese es uno, pero me impresiona también cómo peloteros como McCutchen, como Benintendi, les cuesta un mundo dar un hit. Benintendi hoy llevaba de 29-2 y ya se colocó en 31-2, ya en el Fantasy lo regalan prácticamente. McCutchen ha dado dos hits en 30 turnos, o sea, realmente, y como pitcher he visto varios, ayer por lo menos el pitcher de Tampa Bay, que uno de los que más esperaba contra, o sea, estaba poquito, y Bumgarner no puede levantar la pierna porque lo que hacen es batearle mucho. ¿Qué cantidad de peloteros se han disminuido para esta temporada? ¿Qué comentario, cuál crees tú que puede ser una excusa valedera si es que existe?
Bueno, el haber hecho el sprint training y parar tanto tiempo, ¿no? Puede ser uno de los motivos. Pero afecta a algunos y a otros no. Yo no he visto que a Trout lo haya afectado, por ejemplo. El hecho de que del parón. Y, por ejemplo, a ver, ¿quién más te puedo decir? Trevor Bauer tampoco lo ha afectado, pero hay otros que es muy notable. Y sobre todo lo que tiene que ver con las lesiones. Hoy, por cierto, regresó Strasburg y se ve que está falto de condición. Lo batearon con mucha facilidad y le costó muchísimo pasar a los bateadores en una labor de solo 4 entradas y un tercio. El haber casi culminado el sprint training, parar y regresar ha afectado muchísimo esta temporada extraña del béisbol de las grandes ligas. Tú sabes que lo de San Luis llegó, bueno, obviamente todos el parón de cualquier equipo, sobre todo en esta situación que es de salud, es algo grave, pero para la competencia en sí, llegó en un mal momento, porque el día jueves Major League Baseball anunció que todos los juegos los había reprogramado ya. Está todo listo, todo el calendario cuadradito para que terminara la temporada y todos jugaran 60 juegos hasta que apareció otra vez el inconveniente con los Cardenales de San Luis. En la semana también anunció Major League Baseball que se va a jugar toda la temporada con 28, con roster de 28. Algo que, por supuesto, tiene muchísima lógica.
Claro que sí.
Aroldis Chapman el martes por fin va a hacer un bullpen, así que pudiera estar cerca de regresar al equipo de los Yankees. Y Max Scherzer, a quien empavamos en el programa anterior, ha hecho su proceso normal de estirar el brazo, hizo bullpen y está listo para regresar a la acción. Fue un problema en una pierna lo que tuvo
Carlito, Max una Scherzer. Una pregunta, en el caso de Strasburg y Scherzer, que lo acabas de nombrar, bueno, yo leí hace algunos minutos que es posible incluso que Scherzer lance el martes por los Washington Nationals.
Sí,
pero
correcto.
¿Tú crees que existe algún tipo de presión de que estos jugadores los estén como presionando, valga la repetición de la expresión, para que estén activos antes de tiempo porque la temporada es más corta? ¿Puede haber algo de eso?
Yo no lo creo, Alberto. Yo de verdad no lo creo. Por ejemplo, cuando comenzó el problema de Strasburg, él declaró, mira, yo estoy viendo mucho más allá de esta temporada. Okay. Yo estoy proyectando mi carrera, no claro. Esta temporada. Y entonces, si regresó, es que está bien. Lo que pasa es que, bueno, tenía tiempo sin lanzar y fue bateado por el equipo de los Orioles. Yo no creo que eso esté pasando. Pero sí, las lesiones, como tú dices, hoy Charlie Morton se lesionó también. Hay una cantidad de peloteros importantes que se han lastimado y eso pudiera tener que ver con el parón y con el poco tiempo que tuvieron para volver a entrenar. Recuerden, en el canal YouTube, a partir de esta semana, vamos a tener material exclusivo pendiente de nuestras redes para que vayan a nuestro canal, se suscriban y puedan obtener programas especiales hechos por Alberto y un servidor de Caballos y Béisbol, y desde mañana también pueden escuchar el programa de hoy en el formato que ustedes quieran, por acá por Instagram nuevamente, lo pueden escuchar a través de nuestro podcast, y mañana también desde muy temprano estará en nuestro canal YouTube. Por supuesto que vamos a hablar de Caracaro, Alberto. Por tercera vez, Gustavo Delgado va a correr el Kentucky Derby, así que reconocimiento y felicitaciones a Gustavo Delgado. Fueron nada más y nada menos que a Saratoga a buscar los puntos para el Kentucky Derby y los consiguieron.
Eso es así, Carlito. Por supuesto que tenemos un comentario aparte para Caracaro, propiedad de Kikino Celis y del gran Lucas, dos socios que han estado pendientes siempre de este caballo, y la oportunidad con Gustavo Delgado. Han tenido suerte, han tenido buenos corredores. Y sí, Caracaro logró un meritorio segundo lugar, no solamente presentado de manera perfecta por Gustavo Delgado, sino que Castellano lo corrió muy bien. Fue bien agresivo en el momento que tenía que hacerlo, pero evidentemente, y como el mismo Castellano lo dijo, es que Tisdeló fue más allá de lo normal en el travel. Sin embargo, la carrera de Caracaro fue excelente. ¿Qué es lo que pasa con Caracaro? Bueno, que tuvieron que hacer este movimiento agresivo en reaparecerlo en el Peter Pan State, después de 6 meses sin correr, y a los 21 días tenían que correr el Travers porque necesitaban los puntos, porque el sueño o porque el plan termina es corriendo el Kentucky Derby. Pues bien, Caracaro logró 40 puntos que dio al segundo lugar del Travers, con esto llegó a 60 y se convierte en el clasificado número 12 para el Kentucky Derby obligatorio, o sea, ya él está dentro. Con la acotación voy a agregar algo, que él está de número 12, pero pasa a ser el número 10, porque pude averiguar, bueno, ya le comentamos que el caballo Ete Indian había tenido problemas y definitivamente no va a correr, pero estuve en contacto con una persona de la cuadra de Bill Mott, estaban hablando de otros ejemplares, y yo pregunté por el caballo Modernist, y este caballo también está fuera del derby. No, falló muy feo ante en sus dos últimas actuaciones y definitivamente no va a correr. Así que con estas dos que vamos a eliminar de la lista, Caracaro pasa a estar como el décimo clasificado y va a correr el Kentucky Derby el próximo mes en Churchill Downs. Así que vamos a tener a King Guillermo de la cuadra de Juan Carlos Ávila con Sammy Camacho y a Caracaro de la cuadra de Gustavo Delgado con Castellano, Venezuela presente en el Kentucky Derby 2020. Tenemos mucha más información del béisbol de Grandes Ligas. Recuerden que nosotros estamos con todos ustedes los domingos a las 7 de la noche y los miércoles, este miércoles, el que viene a las 6 de la tarde, vamos a tener mucha más información del béisbol de Grandes Ligas y de carreras de caballos. Carlito, ¿qué otra información tenemos del béisbol, de todo lo que ha ocurrido, sobre todo el día de hoy, que vi que se vaciaron los dugouts en el juego de Houston y los Atléticos de Oakland?
Eso se tardó mucho en pasar. Claro. En nuestras redes está el video donde Zach Greinke, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, Alberto, se burló del equipo de los Atléticos de Oakland.
Esa parte yo no la he visto, pero evidentemente debe haber existido ya un pique entre los dos dogados.
Sí, cuando empezó la serie, Chris Bassitt, quien fue el abridor del viernes y que por cierto tiró un juego tremendo, dio unas declaraciones muy fuertes, ¿no? Con respecto al tema de los Astros de Houston. Y Zach Greinke, en un turno ante Marco Semien, le anunció los picheos. Es un video sencillamente impresionante. Le decía, voy con recta, voy con curva, voy con picheo pegado. Le anunció el turno completo y terminó haciéndolo out con un fly a segunda.
Wow.
Y eso obviamente, ya tú sabes que Zach Greinke no es muy tranquilito que digamos, claro. Y eso obviamente avizoraba que en cualquier momento iba a haber un problema. Otro que habló del tema esta semana fue Kevin Cash, el manager de los Rays de Tampa Bay, porque Kevin Cash está muy molesto porque Major League Baseball ha eliminado cualquier tipo de video durante el juego de pelota. Generalmente, un bateador luego de un turno, en los últimos años, revisaba su turno. En las imágenes de televisión se ve con frecuencia el pelotero con su tabla en el dogado revisando el turno y viendo la secuencia de lanzamiento y todo este tipo de cosas. Eso está eliminado por completo en los juegos y Kevin Cash dijo, para eso sí fueron efectivos, no para castigar a los Astros de Houston. Así que parecía que con la pandemia este tema de los Astros de Houston había desaparecido por completo, pero ya tenemos los primeros focos de problemas con lo que ocurrió con Greinke, con lo que pasó hoy y por supuesto con estas declaraciones del manager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash. Para cerrar el programa, Alberto, para que me digas tu top 5 al día de hoy, porque eso es variable con respecto al Kentucky Derby, para que nos actualices con King Guillermo, te voy a decir una cosa nada más antes de darte el pase con la última información. Detroit, Miami y Baltimore están en la postemporada, para que sepas, el día de hoy. Detroit, Miami y Baltimore.
No me imagino esos logros que estaban tan altos al comienzo de la temporada. Sí. Y estos Marlins sorpresivamente y de manera agradable, porque los Marlins son un equipo simpático, sí. se lo han merecido, pero Baltimore, que se ve pequeñito cuando sale a jugar contra cualquiera de los equipos que ha ido enfrentando. Pero bueno, así es el béisbol de Grandes Ligas. Eso es lo bueno de este deporte.
Sí, y con un calendario de 60 juegos, esto es posible. Claro. Esto es un calendario de 162, es casi imposible. Pero un calendario como este, claro, ya prácticamente se fue el primer cuarto de la temporada. Todos los equipos, sí. Obviamente menos los Cardenales y Miami, ya promedian 14, 15 juegos, ¿no? Un cuarto, claro, del calendario.
Bueno, Carlito, me estabas preguntando lo que es mi top five, los primeros cinco candidatos a estar en el Kentucky Derby. Yo creo que la lista es muy poco lo que pueda variar comparándome con los grandes analistas de handicap de aquí de los Estados Unidos. Por supuesto que Tease the Low es el número uno, ya con esta victoria es poco más lo que puedo agregar de la monta de Manuel Franco y de la cuadra de Barkley Tack. El número dos para mí, que sigue siendo un caballo y va a ser un caballo duro, es Honor AP, entrenado por John Turef y lo va a montar Mike Smith. El número tres es Art Collector. Son contundentes sus victorias. Un caballo que sale corriendo y llega corriendo y que lo que le gusta es ganar. Cuando tú tienes estas características en un caballo de carrera, es un caballo que va a ser enemigo, rival, desde la partida, un buen puesto de pista. Muchos factores pueden estar en beneficio de Art Collector. El cuarto para mí, en este momento es King Guillermo. King Guillermo ahora lo puse por encima del quinto, que es Authentic. ¿Y por qué? Porque pienso que King Guillermo no va a correr tan cerca de la velocidad de la prueba, va a venir cazando la competencia. Y porque el caballo día a día le demuestra a Juan Carlos Ávila, su entrenador, más de lo que realmente le están exigiendo. El caballo cada día está mejor. Ayer trabajó 800 en 48-20, fue el crono que oficial que registraron. Fue su primer Brisbane Churchill Down. Viene una serie de trabajos previos a la carrera, pero indudablemente este caballo se merece y se ha ganado el estar en el Kentucky Derby. Muchos se preguntan, ¿es el por qué tanto tiempo entre una carrera y otra? Mientras los demás están corriendo, sumando puntos y ganando y produciendo dinero, King Guillermo, después que logra el segundo en el Arkansas Derby, descansó y Juan Carlos lo ha ido llevando poco a poco. Cada caballo tiene su característica, cada entrenador tiene su sistema y todos son dignos de respetar y por eso es que están donde están. Y repito, el quinto lugar en mi tabla para el Derby lo va a ocupar Authentic. No, todavía no tengo la seguridad de cuál va a ser su jinete. Pareciera que Dryden Van Dyke podría estar encima del caballo, ya que sabemos que Mike Smith está sobre Honor AP y otros posibles jinetes ya tienen sus compromisos. Por ejemplo, un jinete ideal para Authentic sería Joel Rosario. Pero Rosario está montando al caballo Max Player, que fue el animal que llegó tercero en el Travers y que es un caballo que merece estar en el Kentucky Derby porque él atropella y atropella con fuerza. Lo que pasa es que le salen estos leones afeitados, pero le salen de manera individual. Le salió Tease the Low en algún momento. Ahora, esos leones se van a enfrentar y la pelea entre los leones puede favorecer en una carrera como el Kentucky Derby con 20 corredores a un tipo de caballo como Max Player. Pero mi orden, repito, es Tease the Low, Honor AP, Art Collector, King Guillermo y Authentic son los primeros cinco. Antes de dar el pase, Carlito, para la despedida, con la última información del béisbol de Grandes Ligas y todo lo que ha ido aconteciendo el fin de semana, voy a destacar en manera de hipismo lo que más me impresionó del fin de semana, aparte de, por supuesto, la carrera más importante que fue el Travers, y fue la victoria de la yegua Gamín en el Test Stake. Esta yegua es algo fuera de lo común a la hora de ver caballos de carrera de pura sangre. Ella en su campaña aparece que lleva de 4-3, pero realmente está invicta. Fue descalificada por haber dado positivo a lidocaína cuando corrió en Oakland Park. Pero lo de Gamín en su penúltima actuación, yo les comenté lo que dijo John Velázquez cuando montó esta yegua. Dice, esto es una máquina. Bueno, ayer demostró. Ayer en un grado 1, esta yegua es una máquina de correr. Evidentemente, un físico impresionante. Salió corriendo, casi tira récord para la distancia. Y es que John Velázquez no le ha hecho nada. La yegua que le llega segundo, que se llama Venetian Harbor, que es tremenda yegua, en la recta final parecía una burra, con el perdón de la palabra, tratando de ver si llegaba segunda, algo cerca de lo que pudo hacer esta yegua Gamín. Y esto va a ser un espectáculo aparte que la vamos a tener en acción en el Kentucky Oaks el viernes 4 de septiembre en Churchill Downs. Así que Gamín es la número uno, indudablemente, de la generación de yeguas de 3 años. Bueno, de mi parte,
Alberto,
Carlitos, Dime.
Sí, te voy a devolver la pelota para que cierres tú. Mira, dime algo de la lucha entre Jaramillo y Zayas, que está espectacular por el meeting de Gulfstream.
Bueno, un tome y dame, están inspirados los dos jinetes. De verdad que Jaramillo ayer ganó 4, Zayas le remonta con 2, entonces se ponen una arriba, Jaramillo una arriba en este momento, pero esto termina a finales de septiembre. Hoy Jaramillo lo distanciaron en la primera carrera, lo bajaron del segundo al tercer lugar. Eso le puede costar una suspensión de unos 3 días, que esos son los factores que al final pueden marcar la diferencia entre ganar o no esta estadística del verano de Gulfstream Park entre estas dos estrellas, Edgar Zayas, quien le cuenta con el asesoramiento, con la firma de las montas, del popular Tito Fuentes, quien fue en una época el agente de Eibar Coa, los mejores momentos de Eibar Coa como jockey. Tito Fuentes era su agente y él es precisamente el encargado de firmarle las montas a Edgar Zayas. Así que Jaramillo y Zayas, esto es un día a día, una pelea de ver quién gana más carreras en la actual temporada de carreras de Gulfstream Park. Así que, una vez más, señores, un placer para
hasta
todos
el miércoles.
Nosotros.
Hasta el miércoles, miércoles, cuando regresaremos a las 6 de la tarde en vivo con ustedes en Caballos y Béisbol, atentos a nuestras redes, porque ya desde esta semana vamos a tener programas especiales que vamos a colocar directamente en nuestro canal YouTube para tener personalidades tanto del hipismo como del béisbol y que puedan disfrutar ustedes de esas conversaciones. Un placer, Alberto.
Buenas noches, Carlito. Me despido con otra última información que sé que están pendientes sobre todo los venezolanos. Gran Homero, el día martes va a hacer su primer trabajo en la pista de grama con miras a lograr o a intentar en su próxima actuación correr en esta superficie, a ver hasta dónde es capaz de llegar ese esfuerzo que se le va a pedir, pero es bien merecido y es una buena opción de ver si el caballo es capaz que en la pista de grama de hacer una buena actuación. Así que el miércoles a las 6 de la tarde le vamos a comentar un poco sobre ese primer trabajo del caballo Gran Homero en pista de grama. Saludos a todas las personas que se conectaron.
Muchas gracias.
Más que nunca, muchísimas gracias. Repito, nos estamos a las 6 de la tarde del día miércoles con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Feliz noche.
Y hasta aquí, Caballos y Béisbol, con Alberto Etetgui y Carlitos Feo.